Radio Nacional de España, Málaga.
Buenos días, 20 grados de temperatura y cielo nuboso en Málaga capital. Hoy va a seguir soplando el terral, que este domingo ha subido los termómetros hasta los 31,1 grados en Coín, 30,8 se han registrado en el aeropuerto, que en el puerto se quedaron en 27,1, o 29,5 grados en Torremolinos. Y Unicaja Banco vive hoy su primera jornada de huelga bajo la presidencia de José Sevilla. Está convocada por el sindicato Sumaté, que además se va a concentrar a las 12 del mediodía frente a la sede central en la Avenida Andalucía. Y atención en el tráfico, porque un accidente en la A45 en el kilómetro 137 a la altura del Lagar y antes de los túneles de Casa Bermeja tiene cortado el carril izquierdo sentido Málaga y hay 2 kilómetros de retenciones. Y en la A7 ya se ha retirado el vehículo accidentado a la altura de la salida del Palo, pero hay 2 tramos con retenciones de 2 kilómetros cada una en sentido Málaga. Y el túnel del Alcázar va a volver a abrir al tráfico en ambos sentidos desde este miércoles hasta el domingo 2 de junio. Desde el lunes 3 de junio volverá a sufrir afectaciones al tráfico para montar las mamparas del túnel y mañana por la noche va a estar cortado totalmente entre 12 y media y 6 de la mañana. Y también relacionado con movilidad en la capital entra hoy en servicio la línea 20 Express para conectar Ciudad Jardín y la Alameda principal más rápido, con menos paradas, solo 11, y más viajes en hora punta, una línea que va a convivir con la línea 20 actual. Arrancamos, José Rojo está en la parte técnica. De Laida Barredo y Laura García Torres el micrófono. Los empleados de Unicaja están llamados a secundar hoy una jornada de huelga convocada por el sindicato Sumaté, mayoritario en la entidad, por el pago de los incentivos a los empleados a pesar de los resultados históricos obtenidos y por el reparto arbitrario de bonus solo a una parte del personal.
Ha hecho añade la presión comercial que ejerce la entidad sobre los trabajadores, ya que pretende porcentajes de venta entre el 250 y el 300% o que no avancen en cuestiones como la implantación de planes de igualdad. Es la primera huelga que se convoca con José Sevilla como nuevo presidente, al que el sindicato acusa de mantener la misma línea que la anterior dirección. Óscar López, secretario de Sumaté.
No tenemos conciliación, no tenemos teletrabajo, no hay flexibilidad horaria para el tema de conciliación familiar. Un sinfín de asuntos que se le ha dicho a la empresa en multitud de ocasiones que avance y que no quiere avanzar. Y yo te digo, esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, la actuación que tuvo el pasado viernes.
Y también han convocado huelga comisiones en el servicio de recogida de basuras de Estepona del 14 al 20 de mayo, coincidiendo con la celebración de la Feria de San Isidro, para reclamar la recuperación de la plantilla fija de trabajadores y el pago de la subida salarial pactada. Diego Viedma, comisiones.
La empresa actualmente nos tiene unos impagos desde 2023 y también porque tenemos estancada la negociación en una ampliación de plantilla.
También están en huelga los trabajadores de Eulen, la concesionaria del servicio de limpieza de las instalaciones de cerveza San Miguel en Málaga. Según informa CGT, los trabajadores acumulan 4 días de huelga indefinida y dentro de sus movilizaciones han convocado un desayuno a las puertas de la fábrica.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal de origen serbio que asaltó la vivienda de un clan rival en Estepona, causando lesiones graves a 5 personas, también serbias. Hay 11 detenidos, de los que no han ingresado en prisión, entre ellos el líder, sobre el que pesaba una orden de detención emitida por Serbia.
En el asalto a la vivienda rival participaron 8 personas, 5 entraron con armas en la casa y otros 3 quedaron fuera vigilando. Verónica Cibantos, portavoz de la policía.
Que este asalto podría venir motivado por un ajuste de cuentas entre clanes serbios. Además, la investigación reveló que el asalto había contado con una minuciosa preparación previa y una ejecución de los hechos que recordaba a tácticas militares, contando incluso con el apoyo de un dron para preparar el asalto y tener vigiladas a las víctimas.
Se han registrado 7 domicilios, 5 en Estepona, 1 en Madrid y otro en Barcelona. Se han intervenido 3 armas de fuego, munición, 7 documentos de identidad falsos, un dron y 16.000 euros en efectivo.
Y la Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a vender por internet desde la Costa del Sol gominolas impregnadas de drogas de síntesis por Europa. Hay 15 detenidos, entre ellos sus cabecillas, un matrimonio holandés bien posicionado en la Costa del Sol y alto nivel de vida. Se han realizado registros en inmuebles de Fungirola, Mijas y Estepona y en Maspalomas, en Canarias, en los que se han intervenido 12.000 bolsas de gominolas y snacks impregnadas con THC.
Utilizaban trasteros para almacenar las gominolas y luego los llevaban a otros inmuebles que habían alquilado para impregnarlos con aerosoles de preparados psicotrópicos. Los productos eran comercializados posteriormente en Málaga y Holanda.
Y un hombre de 68 años ha fallecido este sábado cuando efectuaba una ruta de senderismo por la Sierra de las Nieves, cuyo cuerpo sin vida tuvo que ser rescatado por un helicóptero de la Guardia Civil. El fallecido, de nacionalidad española, comenzó a sentirse indispuesto en la ruta y murió en la zona del Pilar de Tolox, última subida para llegar a la cumbre del Pico Torrecilla. Y en cultura, la 53 edición de la Feria del Libro de Málaga ha cerrado este domingo con 10% más de ventas que el año pasado, tras volver a su ubicación original en el Paseo del Parque. Los autores más vendidos han sido el malagueño Javier Castillo y el estadounidense Paul Auster, fallecido el pasado 30 de abril. Y un apunte de Semana Santa: la Junta de Cofradía del Gobierno de la Hermandad del Paso y Esperanza de Málaga celebra hoy un cabildo general extraordinario para aceptar la invitación del Vaticano para que la imagen de la Virgen de la Esperanza procesione en la procesión de clausura del Jubileo Mundial de Cofradías, que se celebrará en Roma el 17 de mayo de 2025. Y en deportes, cuarto empate consecutivo del Málaga en la Rosaleda, esta vez ante el Mérida, 1-1. Los malaguistas vuelven a desaprovechar el pinchazo del Ibiza para hacerse con la tercera plaza. Un partido en el que se escucharon pitos y cánticos de la afición blanquiazul contra el administrador judicial y contra el entrenador, pidiendo la destitución de ambos tras solo sumar una victoria en 7 partidos. Sergio Pellecer dice entender a la afición.
Al público lo entiendo, es que es normal, lo entiendo. No entiendo por qué, porque es un año muy importante con todo lo que ha ocurrido. Luego podremos entrar en análisis. Y es cierto, ¿no? Estamos metidos en playoff y están gente que no está contenta con el trabajo del entrenador. Yo lo tengo que asumir. Entonces, a partir de ahí, yo creo que yo estoy muy focalizado.
Por su parte, el Unicaja se impuso en el Carpena, Lucán Murcia, por 96-71. Los cajistas siguen segundos y mantienen la presión sobre el Real Madrid en la lucha por el liderato de la CB, a falta de 2 jornadas para acabar la liga regular. El siguiente partido será en el Palau frente al Barça. Ivo Navarro advierte de la dificultad de los playoffs.
Este año los carga el diablo. 3 partidos, cualquiera de esos equipos que está ahí y que puede quedar séptimo, si es que quedamos segundos, nos puede ganar. También creo que les podemos ganar, evidentemente, ¿no? Porque para eso vamos a acabar en segunda posición o primera. Pero cualquier equipo de esos te puede ganar. Entonces creo que van a ser muy peligrosos este año los play-offs, tremendamente peligrosos.
El dibujante Paco Roca está hoy en Málaga con doble actividad en su agenda. Esta mañana a las 11 la Facultad de Bellas Artes imparte la conferencia Dibujando la Vida, y por la tarde a las 6 estará en la librería Comic Stores Málaga firmando ejemplares de su último libro, El Abismo del Olvido, junto a su coautor, el periodista Rodrigo Terrassa. Pero antes de acudir a ambas citas, nos atiende por teléfono. Buenos días, Paco.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Paco, a esta apretada agenda le añadimos también que este puente se ha estrenado La Casa, la fiel adaptación al cine de tu cómic homónimo bajo la dirección de Alex Montoya, que además fue una de las grandes triunfadoras aquí en el Festival de Málaga. Una película que además ha conseguido colarse en el puente entre las 10 películas más vistas. ¿Contento de que al fin llegue la película al gran público?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, y además me ha recordado mucho, pues bueno, no volví a Málaga desde entonces, desde el festival. Y como tú dices, me fui con muy buen sabor de boca, porque había funcionado muy bien la película, pues con críticas y con los comentarios de los espectadores. Y la verdad es que sí, que siempre te da mucho miedo cuando te adaptan alguna obra y siempre la ves, ¿no?, con un poco de recelo a ver qué ha hecho el director. Y la verdad es que el trabajo de Alex me parece muy bueno. O sea, no solamente es una buena adaptación, sino que además yo creo que funciona muy bien como película. Yo creo que consigue arrancar, ¿no?, esta emotividad a los espectadores, que son comentarios que yo también había recibido con el cómic.
Además, es una película de uno de tus cómics más queridos, porque cuenta tu sí. propia historia familiar. ¿Qué se siente al ver tu propia vida y tu propia casa? Porque se rodó en tu casa
la película. Sí, por un lado, pues un poco de miedo por eso, ¿no? Porque es una historia pues muy personal, que yo la hice por los motivos que estaba viviendo en ese momento, y es que mi padre acaba de fallecer, yo acababa de ser padre, teníamos una casa familiar que había que vender, y todo eso, pues bueno, es lo que cuento en este cómic de La Casa. Y entonces, claro, un material tan personal, dejarlo en manos de otro y ver, ¿no?, cómo lo va a convertir, la verdad es que sí, ¿no?, que por un lado te daba como mucho miedo, y por otro lado también un cierto pudor, porque es verdad que aunque yo la hubiese dibujado, no deja de ser un dibujo y además una historia controlada por mí. Pero dejarla en otras manos, de Alex en este caso, ¿no?, que lo va a rodar con actores reales y además, como tú dices, en la casa real, pues la verdad es que me llevaba de nuevo a recordar, ¿no?, a vivir todos esos momentos que para mí han sido muy especiales, ¿no? Y es una sensación muy muy rara y muy curiosa, ¿no? Es ver tus recuerdos recreados por ficción y por actores, ¿no? Y la verdad es que que se te queda una sensación muy difícil de explicar.
Uh-huh. Vamos a centrarnos ahora en El abismo del olvido, que es un cómic sobre la memoria histórica que cuenta la historia real de Pepica, una mujer nonagenaria que batalló durante años para buscar los restos de su padre, José Celda, que estaba enterrado en una de las 135 fosas comunes del cementerio de Paterna en Valencia. Un libro que lleva vendidos ya más de 50.000 ejemplares, con lo que creo que se cumple uno de sus objetivos fundamentales, ¿no?, que es sacar del olvido a esas víctimas.
Sin duda, era lo que intentábamos tanto Rodrigo como yo, ¿no? Pues dar voz a toda esa gente que durante muchos años, pues casi 80 años, ¿no? No pudo expresar, ¿no?, el por qué acabaron en esa fosa común y el sufrimiento también de sus familias, ¿no?, de no poder darles un entierro digno, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, como tú contabas, ¿no?, son historias reales que fuimos recopilando del cementerio de Paterna, y la verdad es que todos los familiares estaban como encantados, ¿no?, de que por fin su historia, una historia que en muchos casos es heredada, ¿no?, que se las contó su madre o su abuela, y que para ellas es un tesoro, ¿no?, todas esas vivencias de sufrimiento, ¿no?, de que habían pasado, y te las cuentan, ¿no?, y tienes como una especie de responsabilidad de intentar, ¿no?, ser lo más respetuoso posible, pero también al mismo tiempo con el rigor histórico, porque ya sabemos todos que la memoria a veces es, pues bueno, queramos o no, tiene sus falsedades, ¿no? Entonces, pues bueno, el mantener ese equilibrio, ¿no?, entre el testimonio que te cuentan y luego también, ¿no?, el rigor de los historiadores e investigadores que nos ayudaron a completar esta historia.
Tanto tú como Rodrigo sois además valencianos, que es una de las comunidades junto a Aragón y Castilla León en la que el PP y Vox están impulsando las denominadas leyes de la Concordia, que buscan sustituir a la Ley Estatal de Memoria Democrática. La ONU acaba de emitir un informe pidiendo al gobierno que adopte medidas contra estas leyes, alegando que pueden invisibilizar las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo. ¿Cómo valoras este informe de la ONU?
Bueno, es que, vamos, no podría ser de otra manera. O sea, es que da bastante vergüenza ajena, ¿no? Y por no hablar de indignación, ¿no?, cuando oyes hablar de esta ley de memoria histórica. Bueno, uno de los asuntos que pretendíamos con este cómic era entender, ¿no?, entender por qué las familias hacen tal esfuerzo, ¿no?, de años y años luchando por recuperar los huesos de sus familiares, ¿no? Y si dejas fuera todo ese ruido político que siempre hay alrededor de la memoria histórica y de las fosas comunes, pues como esta ley de Concordia, lo que te queda es un tema únicamente humano. O sea, es gente que quiere para sus familiares un entierro digno y un lugar donde poder llevar flores y llorar o lo que quiera. O sea, nadie, creo yo, en España se podría oponer a algo así. O sea, cualquiera de estas personas, ¿no?, que están en contra de la ley de memoria, la sientas enfrente de Pepica Celda y Pepica Celda te cuenta por qué quiere recuperar los huesos de su padre, y salvo que seas una persona cruel, no entiendo el motivo. O sea, no sería capaz de encontrar ningún argumento que se le pudiera rebatir a la necesidad que tiene Pepica y todas estas familias de recuperar los huesos de sus seres queridos. Yo creo que esta ley de Concordia es volver otra vez incluso anterior a la democracia, ¿no? Es volver al 75 o al 77, ¿no? Intentar convertir lo que fue una dictadura en un régimen equiparable, ¿no? En igualdad con con una democracia, ¿no? Yo creo que son dos cosas que no pueden ir en la misma frase. O sea, tú no puedes ser demócrata y, por otro lado, blanquear o decir que la dictadura es un régimen como cualquier otro que ha habido en España, ¿no? Yo creo que todo esto es una aberración, ¿no? Y es lo que intentamos también contar con este cómic, ¿no? De que aquí no hay un tema político, o sea, es simplemente un tema de derechos humanos, y es algo que hemos ido también en este tiempo de promoción ir descubriendo, ¿no? Gente que en un principio, ¿no?, estaba en contra o simplemente no tenía una idea concreta sobre la memoria democrática, y que después de leer el cómic nos comentaba: hombre, yo en este tipo de cosas no creo mucho, pero en esto sí. O sea, me parece totalmente lógico que Pepica quiera conseguir los huesos de su padre. Y les contestamos que precisamente es esto la ley de memoria democrática, no es otra cosa. O sea, todo lo demás es ruido político y temas electoralistas.
Paco, pues se nos ha ido ya el tiempo. Recordamos esas citas a las 6 de la tarde en la librería Comics Store del Soho y a las 11 de la mañana en la Facultad de Bellas Artes. Paco Roca, un placer tenerte de nuevo en Málaga.
Nada, un placer volver por aquí.
Llegamos así al final del informativo. Nos vamos a despedir con la información del tiempo. Volvemos con más información local cuando sean las 2 menos 5. Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
Buenos días. Hoy cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles matinales en las sierras del interior. Temperaturas máximas en descenso marcarán 29 grados en Rincón de la Victoria, 27 grados en Málaga, en Marbella, en Vélez, Málaga, 23 en Antequera y 21 grados en Ronda.